Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía a través de nuestras señales de onda media, onda corta también y a través de Facebook Live,
¿no? Sí, señor. También, ahí nos pueden ver.
Nos pueden ver también.
Y acuérdense que siempre después, no como dice Reinaldo Escobar, ¿no? Que ese es el archivo para...
Que quedará ahí.
Pero bueno, nada, siempre en radiotelevisiónmartí.com, que es la página nuestra de internet, ahí pueden entrar y ahí quedan archivados todos los programas. Dice Reinaldo Escobar que ahí cuando la seguridad del Estado quiera sacar algo, entra a esa página, lo saca y le hace el dossier a los disidentes en Cuba. Pero bueno, eso es un chiste de Reinaldo.
Muy bien, hoy en la tertulia, el régimen cubano anuncia militarización total del país del 18 al 20 de noviembre. Uh-huh. ¿Puede ser una respuesta a la convocatoria del Grupo Archipiélago?
Puede. ¿Usted cree? ¿Usted lo duda?
Lo dejo en el aire. Y además, ¿la economía cubana existe? Se pregunta a nuestra invitada de hoy también acá a la tertulia.
Miriam Leiva. Ella es Miriam Leiva, que ha escrito este artículo, ¿la economía cubana existe? Y esa es la misma pregunta que yo creo que se hace mucha gente en Cuba. Yo creo que esa pregunta es como más o menos parecida como la que hacía José Luis al principio. Esta movilización militar, este Día de la Defensa para el 20 de noviembre, ¿será en respuesta a la convocatoria de protesta nacional en todo el país, que salieran la gente a la calle a pedir que no haya violencia, a pedir libertad para los presos, a pedir que los problemas se solucionen por vías democráticas? ¿Será una respuesta del gobierno cubano a esa convocatoria de marcha nacional en toda Cuba? Bueno, pues lo vamos a discutir con Miriam Leiva, que está en línea telefónica desde La Habana, periodista independiente, como saben, columnista de Cubanet, y además de eso, autora del blog Reconciliación Cubana. También hoy nos acompaña desde La Habana Luz Escobar. Ella es reportera del diario digital 14 y medio. Así que hoy vamos a tener dos tertulianas. Qué bueno, qué orgullo, ¿eh?
Sí, señor.
También vamos a tener opiniones desde La Habana de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, y de Manuel Cuesta Morúa, que es uno de los vicepresidentes precisamente del Consejo para la Democracia en Cuba. Así que con ellos
vamos,
todos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos los que normalmente nos escuchan y hoy para Luz también.
Qué bien, Luz.
Luz Escobar, bienvenida.
Muchas gracias, un saludo también para Miriam y para todos los oyentes.
Qué bueno, vamos a las notas.
Ya decía, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el MINFAR de Cuba, ha anunciado en las últimas horas la celebración del Día Nacional de la Defensa. Esto será el próximo 20 de noviembre, la misma fecha en que el Grupo Archipiélago y numerosos activistas ciudadanos cubanos convocaron a marchas pacíficas por el cambio. El ejercicio Moncada, como se le denomina esto, ¿no?, comenzará el 18 y el 19, y nada, el 20, el Día Nacional de la Defensa. Le pregunta en este reporte la agencia Reuters al dramaturgo Junior García por esta convocatoria, y él dice, y cito, pretenden militarizar aún más el país por 20N. Ante la cortesía de nuestra marcha, responden con la amenaza de las armas. ¿Por qué tanto miedo de que la gente diga lo que piensa? Armas no, derechos.
Es verdad. Yo creo que esto tiene muchos ángulos, ha tenido muchísimas reacciones en la sociedad civil cubana, porque es tan llamativo, pero tan llamativo, que la respuesta del gobierno sea lanzar un operativo militar, una maniobra militar que termina en el llamado Día de la Defensa. Vamos, antes de pasar a nuestras tertulianas, hay algunas opiniones. Quiero comenzar por Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, fue la noticia titular de su podcast Ventana 14 en el día de hoy, y vamos a escuchar lo que nos dijo Joanny Sánchez.
El oficialismo no había respondido, incluso intentó boicotear en algunos lugares donde los ciudadanos se acercaban a estas entidades para entregar las cartas donde solicitan, a través y amparándose en la legislación vigente en el país, solicitaban el permiso para las protestas. No les han respondido. Ayer supimos, por ejemplo, que se sumó incluso la provincia de Las Tunas a este pedido. Pero de alguna manera sí ha llegado la respuesta. ¿De qué forma? Bueno, señoras y señores, como sabe el castrismo responder, tratando de aplastar, tratando de coartar la libertad, tratando de enseñar los dientes. En este caso los dientes es un ejercicio militar que se ha anunciado ayer jueves que se hará durante varios días, pero especialmente el 20 de noviembre, que se ha decidido por allá arriba en las altas instancias que será el Día Nacional de la Defensa. Por tanto, militarizarán todo el país en oposición a la iniciativa lanzada, reitero, por varios activistas, especialmente por el colectivo Archipiélago, que es el principal promotor de las protestas. ¿Esto es una sorpresa para alguien? No, no, para nada. El castrismo actúa así. No soporta que los ciudadanos puedan expresarse con libertad. No soporta que la gente, con su diversidad y su pluralidad, tome las calles. Entonces, la única manera que sabe reaccionar, la única manera en que sabe responder es de forma agresiva, de manera represiva, tratando de intimidar y de atemorizar a las personas que están convocando y también a los que iban a participar, porque esto se había ido convirtiendo, se está convirtiendo en una especie de bola de nieve, que cada día hay más gente en las calles hablando de la convocatoria del 20 de noviembre y que también diciendo que se van a sumar. ¿Vale? Lo cierto es que ya esto es una avanzadilla de la respuesta oficial ante la solicitud de manifestación pacífica de los ciudadanos. Si van a hacer una militar del país, ¿qué otras cosas no harán también? Bueno, probablemente detengan a los principales organizadores, probablemente corten el acceso a internet los días previos, incluso ese 20 de noviembre. Habrá que ver, pero ojo, están jugando con fuego porque la gente está harta. Responder a una solicitud pacífica con represión en estos momentos es una apuesta muy peligrosa, incluso para este régimen.
Bueno. Miriam, contigo, Miriam Leiva, si quieres comenzamos, después vamos a escuchar un poco más adelante a Luz Escobar y a Manuel Cuesta Morúa también, Miriam.
Sí, hay una cuestión muy importante y es que el gobierno así no tiene que movilizar para reprimir la manifestación o lo que ocurra, sino que ya está preparado, lo que es evidente que ellos quieren tener todo preparado para caer sobre lo que pueda pasar y sobre todo para crear miedo, para que la gente no salga, porque están viendo que de todas maneras pueden ir presos inmediatamente, nada más que con tratar de hacerlo. Esto demuestra que es una medida en que el gobierno está reconociendo la fortaleza que puede tener una manifestación popular, y como ya fue espontánea el 11 de julio, pues piensan que esta, que ya el pueblo está oyéndolo, leyéndolo por las redes sociales, está hace muchos días preparándose, digamos, para salir y sencillamente no es que sea una cuestión de una reivindicación u otra, es todo lo que está ocurriendo dentro del país y lo que está padeciendo el país. Yo pienso que el 11 de julio, en primer lugar, alertó al gobierno de la realidad de lo que está ocurriendo, de cómo era que las personas no podían más con tanto cuento y tantas medidas y tantas situaciones que los estaban ahogando, y tuvo que salir, y al mismo tiempo estamos viendo cómo están ahora ellos volcados hacia los barrios que tienen muchos problemas, los 65 barrios de La Habana. Hoy mismo el presidente estuvo otra vez en otro barrio, casi que todos los días amanece en algún barrio de estos donde ahora están tratando de arreglar, pero es que esos arreglos, la población, aunque diga muchas gracias, está también preguntándose, bueno, ¿y por qué hasta ahora nos tuvieron así mancillados? ¿Cómo va a ser después? ¿Cómo aparecieron todos los materiales? Y entonces ese fermento que hay, inclusive, de muchos, lo que dice es, me voy cuando abra, pero es que muchos saben, la mayoría del país no se puede ir, pero además de eso, esta es nuestra patria y tenemos derecho a ser nosotros los que la dirijamos.
Claro, yo creo que el gobierno, decía Miriam Leiva, que el gobierno el 11 de julio fue una alerta, ¿no? Envió un mensaje al gobierno. Yo creo que el 11 de julio toma por sorpresa al gobierno. El gobierno en su en esa, no sé, en esa postura que tiene siempre de prepotencia, no se imaginó jamás que gente de manera simultánea salieran a las calles a manifestar. El gobierno cubano, la inteligencia, la contrainteligencia cubana, tenía pues prácticamente asegurado que la gente no iba a salir a protestar, que la protesta de la gente podía ser en algunos pequeños focos, pero que no iba a ser una protesta nacional como la que se produjo el 11 de julio. El 11 de julio está ahí mismo, todavía la gente lo recuerda, se habla del 11 de julio. Lo que motivó el 11 de julio está ahí, o quizás más agravado todavía. El gobierno no tiene legitimidad y ahora viene la plataforma Archipiélago a proponer una marcha nacional pacífica, informada. Lo proponen, ellos no están pidiendo permiso, están informando lo que van a hacer, y el gobierno se atemoriza. Yo creo que esta respuesta del Día de la Defensa es la reacción de temor del gobierno cubano. Le temen a lo que la gente pueda hacer en las calles. Mucho temor, mucho miedo, y la única respuesta que tienen es la fuerza.
Yo creo que ya se veía en diferentes lugares del país, sobre todo debido a la pandemia, a la trancazón de la gente en sus casas, pero a la necesidad de tener que acudir a hacer cola, a pegarse uno a los otros. Veíamos las incidencias cada vez mayor y subían los casos. Vienen los cortes de luz, la carestía de alimentos, la escasez de medicina. La gente se desespera y llega el momento en que sale a exigir sus demandas.
Y lo que hizo el gobierno, yo creo que el gobierno se da un tiro en el pie, bueno, en el pie no, yo creo que se da un tiro en la barriga cuando ponen que el dólar no se puede mover dentro de Cuba. A los 30 días exactos de limitar la movilidad del dólar, la utilización del dólar estadounidense en Cuba, que lo cambiaron para euro con toda aquella fantasía, se le sale la gente a protestar a la calle.
Vamos con Luz Escobar.
Sí, pero bueno, hay que enfatizar que hay un 20N, o sea, un 20 de noviembre, porque hubo un 11 de julio.
Por supuesto.
De hecho, una de las demandas que hay es la libertad de todos esos presos que están hoy en las cárceles por salir a manifestarse, a exigir derechos. Entonces, esto es algo importante, porque mucha gente está en las nubes diciendo de que, bueno, lo que hay que hacer es espontáneo de nuevo, pero es que lo espontáneo es espontáneo. Mañana puede haber otro 11 de julio y pasado mañana puede haber otro 11 de julio. Esto que se está haciendo desde la plataforma de Chipiala, yo lo veo como una propuesta diferente que tiene que ver con implicar a la ciudadanía y con hacer un pulso con el gobierno y tratar de imponer un derecho que nos toca y que hay que conquistar, y la sociedad civil cubana puede hacer esta propuesta y mañana sumarse a otras manifestaciones pacíficas espontáneas. Porque de hecho, por ejemplo, Junior García, que es una de las caras más visibles de la plataforma Chipiélago, estuvo el 11 de julio en la calle, fue uno de los detenidos, estuvo el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Entonces no se trata de que, ay, esa gente no salen sin permiso, no, han demostrado que salen sin permiso. Lo que pasa es que esta es otra propuesta, no se puede ver como que ahora esto es una oposición que es la que se ha dedicado, como he visto por ahí en algunos comentarios, a salir a pedir permiso. No se trata de eso, se trata de que hay una pila de gente presa, de que estamos pasando hambre, necesidad, el cubano está viviendo un verdadero infierno, y esta es otra manera de decirle al gobierno, ya está bueno, ya basta, ya queremos un cambio, queremos otra propuesta cívica para el país, en el cual podamos tener los derechos que nos permitan articularnos como sociedad civil y mejorar el país en el que vivimos. Ahora el desafío de Archipiélago es ver qué van a hacer, si cambiar la fecha, si mantenerla, si atrasarla, si posponerla, si adelantarla. En fin, si uno ya adelantaba que ante la violencia, por supuesto, la respuesta de Archipiélago siempre va a ser la paz, pero esto no es una respuesta legal, no es una respuesta oficial, pero es una respuesta política. Esto que ha hecho el gobierno, por supuesto que es una respuesta directa a la convocatoria del 20 de noviembre, y es una respuesta que no solamente es la justificación para sacar a los militares a la calle, sino es la carta que demuestra qué es lo que van a hacer el día que sea que cambien la iniciativa. Si va a ser un 25, un 15, un 20, un 31, ese día ellos van a sacar la carta de la represión, la carta de la militarización, la carta de la violencia.
Claro. Vamos a escuchar a Manuel Cuesta Moruga también.
Mi análisis es el siguiente. Primero, la sociedad civil está ganando una batalla desigual frente a un Estado militarizado. Eso es muy importante. Y no solo la sociedad civil organizada, sino la ciudadanía está ganando esa batalla desigual frente a un Estado militarizado. Y por eso me repito para dejarlo claro en ese sentido. La respuesta de ese Estado es la de avanzar un Tiananmen, en un ensayo, ensayar Tiananmen en Cuba, con la militarización de la sociedad, porque ya la minoría que gobierna perdió a la sociedad. La perdió en términos de la legitimidad, es decir, de la capacidad de representarla, en términos del debate de ideas, es decir, en la capacidad de reflexionar y conversar con la propia sociedad, y también en términos morales, es decir, en qué respuesta le da un Estado a las demandas civiles, la violencia o escuchar las demandas de la sociedad. En ese sentido, pues yo creo que por ahí va lo que está sucediendo. Y me parece importante que la respuesta de la sociedad no sea la respuesta del Estado, es decir, la respuesta vertical y militar. Por eso hay que consensuar, o debería ser un consenso preliminar, porque eso hay que seguirlo conversando. En principio, creo que debemos mantenerlo en el 20N. Esa fue la decisión tomada de consenso inicial. Debemos mantener el mensaje de que el 20N, la sociedad cubana, va a estar en el lugar, en los lugares en que la sociedad cubana ha determinado, y seguir abriendo una conversación con todos los que podrían y estarían implicados en la marcha del 20N, en la organización de la marcha, y al mismo tiempo en el deseo de estar allí participando con las demandas básicas, que es justamente la no violencia, el respeto a nuestros derechos, la solución democrática y pacífica y la liberación de los presos, tanto de antes como después del 11 de julio.
Bueno, son varias de las opiniones, por supuesto. Esto es algo que está en pleno desarrollo y nosotros vamos a estar pues cubriendo todo lo que esté, lo que suceda con esta marcha del 20N y sobre todo esta respuesta violenta que ya anuncia el gobierno cubano. La próxima, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ¿la economía cubana existe? Es la pregunta de este artículo de Miriam Leiva. Dice, cada día se alejan más las posibilidades de inversión extranjera directa porque Cuba está considerada no confiable y carece de un amplio mercado. Un esfuerzo productivo se requiere en todos los sectores para que en lo que queda de año alcanzar el máximo crecimiento económico posible y empezar mejor el 2022, concluyó el vicepresidente Alejandro Gil al presentar un informe sobre el comportamiento de la economía ante el Consejo de Ministros. Esa vaga alocución sin cifras denota el incierto futuro de Cuba.
Vamos a pasar a Miriam Leiva. Y es cierto, lo único que uno oye son planes, son estrategias, pero cuando uno busca en qué se sustentan esos planes económicos dentro de Cuba, entonces de verdad que cabe la pregunta que se hace Miriam. ¿Existe realmente una economía cubana? Miriam, comienzo contigo y después pasamos a Luz Escobar.
Bueno, el asunto es el siguiente. Todos los meses pues se reúne el Consejo de Ministros para escuchar la información del viceprimer ministro Alejandro Gil. Y en este caso, bueno, fue un poco más realista en el sentido de que él siempre va y da unas informaciones y unas alocuciones que tal parece que todo va muy bien. Yo pienso, con el mayor respeto, pero yo pienso que cada vez que lo oigo en Voltaire, en Cándido y el optimismo, porque sencillamente son irrealidades la mayoría. Entonces, hay una cuestión. Por supuesto, no da cifras. Y hay que seguir teniendo en cuenta una cosa, no se cumplió el único que queda como un gran cumplimiento de lo que se habían propuesto es el empleo. Pero señores, ¿qué empleo en un país que la economía lo que está más restringida, lo que se está buscando es otra forma de emplear y reavivar las empresas estatales? Han dado empleo a más de 200,000 personas. Bueno, ¿en qué sectores y si esto no constituye inflar las plantillas? Entonces, lo demás que es incumplimiento, ¿en qué cosa? En cuestiones vitales como la alimentación, o sea, lo que es la malanga, el maíz, el arroz, el azúcar, nada, no crecen, al contrario, decrecen. Ahí, bueno, puede decir que hay problemas de suministro de fertilizante, etcétera, pero de todas maneras, con el tiempo que hace, que están diciendo que están tomando medidas, las famosas 63 medidas para reactivar lo que es la agricultura, y las 35 medidas de la empresa estatal, y resulta que no hay una reactivación de esa economía. ¿Por qué? Porque es que no hay sustento, no hay, digamos, posibilidades de trabajar el ser humano, porque todo está atado, todo está bien atado, y entonces ahora ahí sí se ve una cuestión, y es que están corriendo a autorizar, después de un gran análisis de los proyectos, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias. ¿Por qué? Porque es más que evidente que son las que van a dar de verdad la economía de este país, le van a dar empleo a toda la fuerza laboral que no la tiene, y además van a ir complementando esa economía que el gobierno no tiene posibilidades de hacerlo. Lo que pasa es que se han demorado mucho y siempre están con muchas prohibiciones, pero esto hace muchos años que se está diciendo por distintas especialistas que esto es elemental, y estamos viendo que es posible que al fin se convenza de que sin la propiedad privada, sin estas empresas y estas cooperativas, pues sencillamente esta economía no va a reactivarse.
Por tantos años se lo han venido planteando hacia el gobierno, ¿no?
Sí, Miriam, en el artículo, por supuesto, va a dar una serie de detalles, ¿no? Incluso dice que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, presentó la nueva cartera de oportunidades con 678 proyectos, 175 más que en la anterior. Pero el problema es que todo esto queda en estos proyectos, en esta cartera. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué ha pasado con la zona de desarrollo del Mariel, donde el gobierno cubano apostó todas sus cartas prácticamente para hacer que la economía cubana funcionara, que las inversiones extranjeras funcionaran? Yo no creo que el puerto del Mariel, la zona especial de desarrollo del Mariel, haya llegado a lo que ellos se pronunciaron.
Y Miriam hablaba de las pymes y maipymes. Bueno, Cuba anunciaba más de 60 nuevas aprobaciones, ¿no?, autorizaciones en las últimas horas.
Sí, eso lo anunció el gobierno cubano. Luz Escobar, ¿hay economía realmente en Cuba?
No, que va a haber economía. Esto es la fiesta de Platanal de Bartolo, vaya. Esto es un desastre, y es un desastre hace mucho tiempo. No solo fracasó en Mariel, ha fracasado todos los proyectos que están dependiendo de la gestión estatal, han fracasado en los últimos tiempos. O sea, no se ve la prosperidad por ningún lado de nada de lo que ellos manejan. Entonces, ¿qué se ha visto prosperidad? ¿Dónde se ha visto que algo avanza en el sector privado? Sin embargo, son los que más trabas tienen, son los que más acoso reciben por parte de inspectores, de la misma autoridad máxima de este país, que no permite que hagan su negocio de manera normal, como en cualquier país del mundo. Entonces esto, ya son 102, creo, o sea, se sumaron a las 32 del primer momento, unas 60 horas, o sea, se aumentaron según el listado que vi actualizado ya. Y lo que pasa es que el sector cuentapropista, o sea, el sector privado, sabes que aquí todos son eufemismos, tiene ahora esta pequeña posibilidad. Ya te digo, ellos están escépticos porque, en primer lugar, sabemos que la paranoia que viven muchos de ellos ante la posibilidad de que el gobierno esté echándole el ojo a su dinero, a sus cuentas fiscales, y es lo que ha pasado. Recordemos que recientemente le han exigido a estos trabajadores que tienen que tener el dinero que manejan en un banco, y a través de ahí hacer todas las transferencias. Antiguamente ellos podían tener esas recaudaciones en su casa, bajo el colchón, y actualmente eso no es así, son sus ganancias y tienen que estar en los bancos cubanos. Y a partir de aquí, de las pymes, es otro mecanismo más de control. Y también es cierto, ellos están todavía escépticos, pero no es menos cierto que esto le brinda algunas pequeñas posibilidades. Hay muchas preguntas todavía. Mira, en Twitter estuve viendo algunas inquietudes de algunos. Bueno, ven acá, y ahora que ya tenemos personalidad jurídica de cierta forma al ser una pyme, ETELSA nos va a dar una posibilidad para tener internet en nuestras empresas. ¿Podremos realmente tener esta ventaja que en el mundo entero significa tener acceso a internet las 24 horas por un precio que sea módico, pagable, no lo de hoy, que es imposible conectarse las 24 horas y no arruinarse. Entonces, lo que pasa es eso, o sea, en este país el gobierno quiere, porque sabe que el control económico es el control político, pero a pesar de que ha sido un desastre su gestión, insisten en lo mismo, y ahí está un desastre tras otro, una fábrica que fracasa detrás de la otra.
Insisten en el desastre. Sí, señor.
Luz Escobar, muchísimas gracias.
Por suerte, la gente despertando, eso es muy lindo.
Bueno, eso es increíble, es verdad.
Gracias, Luz Escobar. También Miriam Leyva, hoy nuestras invitadas a la tertulia desde La Habana. Gracias a ustedes también.
Y José Martí dijo, de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, Ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El deshielo Cuba-Estados Unidos, un plan B abortado con urgencia, es el artículo que escribió el presidente de Havana Consulting Group, Emilio Morales, en el que se plantea interrogantes como: ¿cuáles fueron las razones del acercamiento político entre el régimen de Raúl Castro y la administración de Barack Obama? ¿Por qué se detuvo? Y a la vista de aquello, ¿qué debería hacer ahora la administración de Joe Biden frente a Díaz-Canel?
Efectivamente, y tenemos precisamente a Emilio Morales en línea telefónica. Repito, es el presidente y CEO, o sea, CEO de Havana Consulting Group. El artículo es un artículo extenso, un artículo que da muchos datos. Incluso voy nada más que a dar una entrada, ¿no? ¿Por qué plantea Emilio Morales que el gobierno cubano se decide a lanzarse en esta aventura de acercamiento, de deshielo? Y yo, la aventura lo digo yo, no lo dice Emilio Morales en el artículo. En esa aventura de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, ese deshielo. Simple y llanamente porque parece, Emilio lo relaciona con Venezuela. Y es cierto, hay que la historia no miente. El gobierno cubano temió que la oposición pudiera hacerse con el poder en Venezuela. La enfermedad de Hugo Chávez, que ya se sabía que iba a morir. Emilio Morales dice en el artículo que Fidel Castro se adueñó de la enfermedad de Hugo Chávez. Y parece que el plan B del gobierno cubano fue decir, bien, si el presidente Barack Obama está lanzando algunas medidas de relajamiento, algunas medidas de más viajes, etcétera, vamos a ver si podemos negociar, y ahí entró el periodo de 18 meses de negociaciones secretas hasta que fue anunciado entonces el famoso deshielo aquel 17 de diciembre. Emilio Morales, saludos, bienvenido. Solamente hice esta pequeña introducción para llevar al principio de todo el deshielo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Emilio?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Yo creo que la primera pregunta la tomo de tu artículo. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron esto? Y te estamos aquí ya listos para escucharte. ¿Cuáles fueron?
Bueno, yo creo que las principales razones eran, primero, la crisis económica que había en Cuba, el peligro que representaba el movimiento de emprendedores en Cuba, y sobre todo, lo peor, era el peligro más inminente, era la fortaleza que tenía la oposición venezolana y el peligro que representaba si ellos llegaban al poder. ¿Qué representaba si la oposición venezolana ganaba las elecciones del 2003? Bueno, era muy sencillo. Representaba el fin del subsidio venezolano, el fin del subsidio del envío de petróleo, el fin de la colaboración médica y el fin de casi una entrada de 10 mil millones de dólares que le estaban llegando a Cuba anualmente, así de manera fresca y directa. Entonces, ¿qué desencadenó esto? La enfermedad de Hugo Chávez. Cuando ellos descubren que Hugo Chávez tenía cáncer y vieron el cáncer que tenía, pusieron la voz de alarma, ¿no? Se mandaron a correr, como dice un buen cubano. Y eso fue lo que pasó.
¿Tú crees que esto fue un plan elaborado? O sea, y ¿por qué? O sea, porque, bien, esta es la parte del gobierno cubano, pero ellos sabían que Obama estaba dispuesto a negociar y estaba dispuesto a llegar mucho más allá.
Sí, Obama, claro, ellos sabían que Obama tenía una agenda que incluía, incluso, si era posible, levantar el embargo. Los primeros pasos que dio Obama fueron en el 2009, cuando él toma su primer mandato, ¿no? Él comienza sus primeros 4 años, y lo primero que hizo fue levantar el tema de las remesas, liberarlas totalmente, y el tema de los viajes de los cubanos. Hay que recordar de que los cubanos podían viajar una vez cada 3 años, uh-huh. y las remesas eran solo se podían enviar $300 cada 3 meses. Uh-huh. Y cuando este presidente dice que eso se acabó, ya los cubanos podían viajar cuantas veces quisieran en un año y podían enviar cuanto dinero podían enviar, porque primero le puso un límite de $5,000 diarios y después hasta $10,000 diarios. Entonces, en realidad lo que hizo fue crear un circuito financiero directo que controlaba el gobierno cubano. Es una inyección de capital tremenda. Si vamos a los números históricos, primero, el tema de los viajes liberó totalmente el negocio de las mulas. Estamos hablando que es un movimiento de que casi llegó a generar $3 billones anuales en toda la mercancía que se enviaba a través de los viajeros. Un negocio que creció exponencialmente por el número de viajes, el número de vuelos, etcétera. Y el de las remesas en sí, el del envío de dinero en efectivo, ocurrió otro tanto, a punto de que el mercado cubano se convirtió de la noche a la mañana en el mercado de mayor índice de crecimiento de remesas en América Latina. Sí, 1.500 millones de dólares que recibía regularmente todos los años saltó a más de 3.000 millones. Entonces, con esa premisa arrancó Obama su agenda. Pasaron unos años y en el 2011 Raúl Castro hace ese simulacro de apertura cuando empieza a implementar las reformas que ellos anunciaron en el Congreso del Partido en el 2011. Y en el 2013 liberan el tema de la migratorio, sí, hacen una nueva reforma migratoria y dejan viajar a casi todo el mundo, excepto a los famosos regulados, implementan medidas aperturistas como la venta de casas, la venta de autos, y crece un poco la apertura que se hizo al sector privado, ya dando pie a ciertos movimientos de emprendimiento en Cuba que a ellos los tomó por sorpresa. En realidad, este movimiento de emprendedores que nació a partir de 2011 tomó una velocidad y una fuerza increíble, ya en el 2016 prácticamente era imparable. Y ahí fue cuando ellos ya tenían ya el deshielo logrado y se dieron cuenta que tenían que parar eso. Porque ya no solo era el crecimiento de los emprendedores, ya era el apoyo de Estados Unidos y todo lo que representó el deshielo, ¿no? Toda la dinámica esa que representó el deshielo, que no solo puso a Cuba como, digamos, mercado de moda para la inversión extranjera, ya no solo para los empresarios norteamericanos, sino para inversores de toda parte del mundo.
¿Cómo cayó realmente esto dentro, bueno, de acuerdo a tus investigaciones, Emilio, dentro del círculo de Obama acá en los Estados Unidos?
Bueno, había un movimiento aquí muy fuerte de generar un cambio en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y ellos pensaron que la mejor manera era cambiar todas las directrices que había sido movida durante 50 años, y 50 años hacia atrás, que todo fue de sanciones, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y ellos pensaron de que un cambio de filosofía, un cambio de política, iba a empoderar al pueblo cubano y iba a abrir nuevas brechas y posiblemente ellos pensaron de que era la vía para cambiar el sistema. Acto seguido, rápidamente, esta gente se dieron cuenta de que por ahí ellos podían tomar ventaja y en un escenario y un ambiente de hielo, lo primero que iban a recibir era el turismo americano. Sí, era una fuente directa de dinero, porque el turismo americano era el turismo ideal para venir a Cuba. Sí, es el dinero que más dinero deja, es el turismo que más cerca está del mercado cubano, etcétera, etcétera. Además de ser un turismo que estuvo prohibido por más de 50 años en aquel entonces. Entonces, esa era una gran oportunidad de hacer dinero. Y en ese sentido, Gaesa se preparó, se adueñó prácticamente de todo el aparato turístico que tiene valor en Cuba, sí, toda La Habana Vieja, todos los hoteles prácticamente 5 estrellas de todos los polos turísticos, y todas las inversiones que a partir de 2014 se hizo en la industria turística cubana, prácticamente el 90-95% las ejecutó Gaesa. Por otro lado, financieramente era la oportunidad de limpiar la deuda externa. Cuba tenía más de 40 mil millones de dólares en deuda externa. Entonces Obama, en su política, trató de crear un ambiente y de generar cierta confianza a los acreedores y persuadirlos de que ahora, con esta nueva relación que se abría entre Cuba y Estados Unidos, ellos podrían estar más seguros, podrían tener más inversiones, y una forma de, como una especie de guiño de ojo, fuera borrón y cuenta nueva. Es decir, tratar de eliminar toda esa deuda y empezar desde cero, en un ambiente nuevo, un ambiente de intercambio, etcétera, etcétera. Ellos aprovecharon eso y lograron que el Club de París le condonara más de casi 9 mil millones de dólares. La antigua Unión Soviética, o Rusia en este caso, le condonó 29 mil millones de dólares. México le condonó X cantidad de dinero. Hasta los chinos le condonaron 3 mil millones de dólares. Entonces, cuando sumas todo eso, le condonaron casi 42 mil millones de dólares. Es una barbaridad de dinero.
Claro.
Así todo, hay deuda que no se negoció. Y en esa deuda está la propia deuda que tenían con Venezuela, que yo creo que hoy pasa a los 20 mil millones de dólares. Deuda que tenían con Brasil, deuda que tenían con Argentina, que hoy pasa a los 4 mil millones de dólares. Y la deuda que tienen todavía con el Club de Londres, que es una deuda comercial.
A mí hay algo que me llama la atención y siempre uno se hace la pregunta, ¿no? Y claro, hay mil respuestas. ¿Por qué el gobierno cubano frena? Tú has explicado que es que los emprendedores habían tenido una expansión increíble dentro de Cuba, la popularidad de Estados Unidos dentro de los cubanos, incluso Obama era más popular que Raúl Castro dentro de los cubanos, o sea, había toda una circulación, una independencia de muchos sectores del cuentapropismo dentro de Cuba, pero a mí me llama la atención porque parecía que al gobierno cubano le iba bien, parecía que Gaesa se estaba apoderando, lo dijiste al principio del programa, incluso Gaesa se apoderó hasta del casco histórico de que le correspondía al historiador de la Habana. Él se apoderó de todo ese sector turístico. Si a Gaesa le va tan bien, el gobierno cubano económicamente le iba bien. Por suerte, en Venezuela no ganó la oposición y siguió, se murió Hugo Chávez, pero siguió Nicolás Maduro. Si todo iba bien, ¿por qué el gobierno cubano frena? Y frena desde que Obama va a Cuba de visita. Yo recuerdo después que él termina el discurso en el Gran Teatro de La Habana, que la supuesta, entre comillas, ficticia sociedad civil que estaba viendo a Obama allí, que todo era del gobierno, estaba todo, pues, nada, controlado por el gobierno, le viraron la tortilla a Obama y empezaron a decir que Obama tenía incluso hasta espíritu imperialista y que no se podía permitir. ¿Por qué frena el gobierno cubano si todo aparentemente
incluso
iba tan
hasta
bien?
Fidel Castro lanzó un artículo de opinión.
El hermano Obama. ¿Por qué frena, Emilio? ¿Por qué se iba todo tan bien aparentemente?
Bueno, en realidad yo no creo que iba todo tan bien, ¿no?
¿No?
Porque aquí hay varios factores. Mira, uno era el impacto ideológico que significó la llegada de Obama a Cuba, un presidente negro de Estados Unidos, populista, de izquierda, que llega a Cuba y da un discurso donde le exige a este dictador, Raúl Castro, escuche a su pueblo, etcétera, etcétera, mire su futuro. Entonces despertó tanta simpatía en la gente que era común en Cuba ver por las calles personas con pañuelos de la bandera americana en la cabeza, o la misma ropa en prendas de vestir. Sí, era algo inaudito. Yo me recuerdo cuando yo era muchacho, estaba en el pre, a una alumna la botaron de la escuela un día porque fue con unos tenis que tenía una bandera americana. Yo me recuerdo eso como si fuera hoy. A mí eso me marcó para toda la vida. Y de pronto, 30 años después, cuando ocurre el deshielo, la bandera americana era ondeaba en los balcones junto con la cubana, un montón de balcones. Entonces yo creo que eso fue un impacto muy duro para el ala conservadora de estos octogenarios comunistas. Ese por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista económico, significó una bonanza económica para las empresas de AESA, del gobierno en general, también lo fue para el emprendimiento. De modo de que estaba naciendo en Cuba una clase media fuerte. Por ejemplo, en el sector turístico, el hospedaje, la cantidad de habitaciones, casi estaba a un 50% entre el privado. Y el 50% tenía el privado y en realidad tenía un 47% el privado y 53% el Estado, con todos los hoteles. Así que eso fue un crecimiento abrumador. En el transporte privado, los cuentapropistas superaban al Estado. En los restaurantes, igual. Entonces, la correlación de fuerza desde el punto de vista económico en el mercado duro, en el mercado que daba los dólares, el cuentapropismo estaba arrollando a las empresas de AESA. Y entonces, cuando tú tienes ya cierta cantidad de población con un nivel adquisitivo alto y con un poder económico que nunca tuvo en los años precedentes, eso era un peligro. Por otro lado, estaba el peligro de perder súbitamente todo lo de Venezuela y lo que significaba, porque era un volumen de dinero gigantesco. Entonces, eran varios factores al mismo tiempo. Y lo que significaba internamente este crecimiento del emprendimiento, a la vez que iba cayendo también el tema del petróleo, porque el precio del petróleo iba cayendo en el mercado mundial. Toda esa ayuda a Venezuela también se iba cayendo. Entonces, ¿qué? La única opción que tenían ellos era, o si se caía Maduro por alguna razón y perdían todo, lo único que les quedaba era el acercamiento. Pero ya el acercamiento lo ponía a ellos en peligro de perder el poder político, que es lo que más han cuidado de ellos. Entonces, a este punto, ya cuando ellos toman la decisión de abortar el deshielo, ya ellos tenían control total de Venezuela. Ya las Fuerzas Armadas estaban penetradas hasta la profundidad. Ya la oposición venezolana estaba diezmada, la tenían dividida, muchos los tenían presos, otros tuvieron que irse, etcétera. Entonces, ¿qué quedaba? Controlar la parte interna de Cuba. ¿Cómo? Bueno, muy fácil, parando las reformas, llevándolas a un nivel mínimo de expresión y sacando del juego el deshielo. ¿Y qué era lo que tienen que sacar en juego? Bueno, empezaron por los diplomáticos que había en Cuba, eran más de 30. Y se ha filtrado un audio donde hay un alto oficial de inteligencia dando instrucciones a jefes de empresas, jefes de organismo central del Estado, jefes de instituciones académicas, de la preocupación que tenía la dirección del país por la presencia de estos más de 30 diplomáticos norteamericanos y que ellos no querían que fueran las instituciones y se comunicaran directamente con ellos. Ellos tenían cualquier acercamiento, tenían que ir al MINDREX a pedir permiso. Sí, ellos estaban muy preocupados. Si ustedes oyen el audio, se van a dar cuenta del nivel de preocupación que ellos tenían. Ellos estaban súper alarmados. Acto seguido, después de esa grabación, a los dos meses, empiezan los ataques sónicos que tomaron por sorpresa a Obama. Obama nunca se esperó eso. Y ahí es donde empieza toda la historia del desmontaje de hielo.
Ya. Tú dices aquí, casi ya, bueno, finalizando como conclusión, 4 años después, de nada valió interrumpir el deshielo. La situación actual muestra un escenario más vulnerable para el régimen que el que generó el propio deshielo. Actualmente, ¿cómo ves la situación que tiene Cuba?
No, la situación de hoy es... yo no creo que ni el periodo especial de los años 90 la supere. Porque esto es una bancarrota total. Aquí no hay crédito, ya no hay crédito internacional. O sea, han vendido todas sus líneas, las pocas líneas de crédito que tenían, incluso las de sus socios, las de China, las de Rusia, las han perdido, no les pagan. Por otro lado, una economía que es totalmente parásita, que es totalmente irreformable, ya no saben qué medidas más van a hacer para engañarse a ellos mismos, porque todas las aperturas que han hecho son muy limitadas, son una reverenda porquería. Lo que ha traído es más control, más, digamos, más inflación. Esa tarea de ordenamiento ha sido un desastre. Por otro lado, encontramos un gobierno que no es un gobierno, tenemos una organización criminal que dirige un gobierno títere que ellos han impuesto, que que no tienen ni, no hay, ya no hay ninguna simpatía en el pueblo por ellos, ¿no? Ya hay una desconexión, se ha producido una desconexión total entre el pueblo y el gobierno. Y la prueba de ello fue el 11 de julio, todas esas manifestaciones que se dieron en más de 50 ciudades cubanas, de forma espontánea y pacífica. Y entonces, a eso súmale la represión brutal, la aplicación del terror y todos los efectos que ha tenido la pandemia. Si todo ha venido junto. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Eso, nunca había pasado esto en Cuba. Y lo peor es que no hay futuro. Tú no ves una salida. Yo no veo una salida, no veo un plan de salida. Lo que veo es un plan de atrincheramiento estúpido, absurdo, que los va a llevar a la ruina, los va a llevar a perderlo todo.
Es lo que, peor de todo, perdóname, sí, es el pueblo, ¿no?
No, es que yo creo que el gobierno cubano está en este momento como... Aquí hay una frase en Estados Unidos buenísima, que es el no-win situation. O sea, no, en una situación de no ganar nunca, para traducirlo de esta manera mal dicho, ¿no? Tú terminas el artículo diciendo, y yo quiero caer en esto porque para mí esto es fundamental. Viendo esta realidad, la administración de Biden debe comprender que no son tiempos de engagement, o sea, de acercamiento, ni de deshielos. Es sencillamente la hora de hacer lo políticamente correcto, ayudar al pueblo cubano a decapitar a la tiranía más siniestra que ha tenido nuestra América en los últimos 62 años. Te pregunto, el 11 de julio para mí fue clave. ¿Y por qué digo que es clave? Porque si la administración de Obama, los asesores de Obama, tenían algún plan para, digamos, volver y quizás relajar algunas de las medidas que venían ya de la administración Trump, yo creo que es un tiro no solamente en el pie, yo creo que es un tiro al corazón que se ha dado el gobierno cubano con la represión del 11 de julio. Se la tuvo que jugar, la hizo, y yo creo que esto le va a salir muy mal en su relación con Estados Unidos. No sé cuál es tu opinión.
Sí, de hecho, el 11 de julio fue la tormenta que paró todas esas ansias de engagement que tienen ciertos personajillos dentro de la administración Biden, que eran gente que estuvieron trabajando en la administración Obama y venían con un plan, con una agenda desde la campaña presidencial. Si todo ese plan se ha ido al piso, se ha desaparecido, se ha diluido por la realidad. Y entonces ellos están todavía en shock de cómo tratar la situación de que ocurrió después del 11 de julio. Todavía ellos no se han despertado del nocao que le acaba de dar el pueblo, porque le arruinó todos sus planes, se arruinaron. Entonces ya no hay, aquí no hay chance de engagement, aquí no hay chance de ningún segundo de hielo, y para colmo de males, la administración Biden ha metido la pata en dos o tres cosas que no tienen nada que ver con Cuba, y entonces Cuba se vuelve la oportunidad, se convierte en la oportunidad, como dicen los cubanos, de limpiarse, de buscar, de respirar. ¿Y cómo? La única manera es decapitando esa dictadura, ayudar al pueblo cubano a decapitar esa dictadura.
Interesante. Oye, el tema.
Pero ¿cómo se hace? Es la pregunta, ¿no?
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?
Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Que incluso no tienen que incluir un marín en La Habana. No hace falta. Uh-huh. Pero el problema es la voluntad, la decisión, la rapidez de tomar las medidas. Y eso es lo que yo no veo. Yo lo que veo es una política de enfriamiento de situación con estas comisiones que se han armado de remesa, de internet y de ataque sónico, que un mes después yo no he visto un resultado. No he visto una implementación. Entonces yo lo que creo es que están tratando de dilatar el tiempo, a ver si el gobierno cubano da un paso en positivo y no un paso en negativo, para que ellos puedan entonces tratar de poner una pequeña alfombrita para que fluya el dinero, para que fluya cierta relación. Yo creo que eso es lo que están esperando.
Te pregunto en el minuto y medio de programa que nos queda. En el artículo tú demuestras que la política del deshielo puso muy nervioso al gobierno cubano y hasta cierto punto, no en todos los puntos, empoderó a la sociedad civil cubana, o sea, que llegó a crear una clase media fuerte, hubo independencia. ¿Por qué no volver a probar lo mismo?
Porque se demostró que no sirvió, porque al final el gobierno cubano no se montó en ese carro, el gobierno cubano se montó en el carro de la trampa, en el carro de buscar los dividendos para ellos y no para la población. Todo lo que fuera dividendo para la población, ellos lo van a eliminar, no lo van a permitir, saben que es un peligro. Entonces, eso es lo que están buscando. Ellos lo único que quieren es turismo, remesas y más nada.
Y viajes de familiares, los vuelos.
Sí, todo ese negocio esclavo, uh-huh. que significa dividir a la familia. Eso es lo que ellos quieren. No quieren más nada. No. Ellos piensan que no lo necesitan. Que con esos tres negocios ellos están en control de la situación.
Bueno, de hecho, hubo un comentarista de la televisión cubana que dijo que era increíble que el presidente Biden el momento no hubiera puesto ya los vuelos de los familiares y hubiera liberado la remesa, algo así. Dijo.
Yo recuerdo cuando estaba acá de gobernador Lawton Challey, ¿usted se acuerda?
Sí, claro.
Hace ya muchos años, había un grupo para la transición en Cuba que encabezaba Jorge Mascanosa. Uh-huh. ¿Desde cuándo no se ha querido? Mi amigo Emilio Morales. Bueno.
Eso no sé. De todas maneras,
no, eso no sé, no, esa es la realidad.
Sí, la realidad es que
nunca se ha querido en 62 años.
O no se ha podido.
Bueno, yo me quedo con Emilio ahora. No se ha querido, ¿verdad, Emilio?
No les conviene.
Oh, mira, agrego más, no le conviene.
Bueno, no se ha podido, no se ha podido. Han habido intentos muy, muy, muy loables, sí. La verdad. Ha habido intentos loables.
Al final, mira, siempre han habido intentos. Pero siempre se han abortado los intentos por una u otra razón.
Es verdad.
Siempre ha pasado algo que ha abortado todo.
Vamos a ver ahora qué pasa.
El resultado es el que define, es el que habla.
Así mismo. Gracias, Emilio.
Oye, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación acá en Las Noticias Como Son. Gracias, Emilio Morales.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas la postemporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Este domingo a las 8 de la noche, la serie divisional de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Mar.